Muy bien, el título que he puesto para la charla de hoy es Elige la vida. Bueno, eso, elige la vida.
¿Pensas? El de abajo, el de la flechita. El flechita de abajo.
La flechita de abajo. Elige la vida. Ese es el título que le he puesto al mensaje. Podés decir, ¿se puede elegir la vida? ¿Se puede elegir la vida? Pues, si le vamos a la palabra, se puede elegir entre la vida y la muerte. No vamos a ir a los pasajes, pero ya lo menciona Moisés cuando dice al final, si eliges obedecer, te van a pasar estas bendiciones, y si desobedeces a Dios tanto. También lo dice Josué, escogeos hoy a quien sirváis, pero mi casa y yo serviremos al Señor. Y después también en Jeremías dice específicamente, elige entre la vida y la muerte. No vamos a buscar los versículos porque queremos adelantar en el tema. Entonces, elige la vida. Y podemos elegir la vida con nuestros hechos, con nuestras acciones, con nuestras conductas. A ver, ¿cómo podemos entender esto? Los islámicos creen que Alá predestina todo lo que va a suceder y que la persona tiene libre albedrío para elegir algunas conductas. En las religiones, en el budismo, bueno, cuando se habla del karma, se cree que el karma son las cosas que pasan como consecuencia a mis acciones. Las acciones buenas traen consecuencias buenas y las acciones malas están consecuencias malas. Es muy común, ahora los jóvenes dicen el karma. Esto es el karma, por eso me pasa esto. Pero ¿qué dice el cristianismo? El cristianismo dice que hay un Dios todopoderoso que ha determinado las cosas y que es todopoderoso y que nada se escapa a su voluntad, pero que también hay un libre albedrío. El ser humano tiene libertad. Son dos doctrinas paralelas. ¿Sabes lo que es paralela, no? Cuando estudiamos las rectas, las líneas paralelas, son dos líneas que no se tienen ningún punto en común, que no se unen. Y esas son dos doctrinas difíciles de entender. Una cosa es que la predestinación desde antes de la fundación del mundo, y otra cosa es el libre albedrío, tal valedera una como otras. Entonces, no nos vamos a complicar con lo que no podemos entender, y nos vamos a ocupar lo que podemos entender. Entonces, nuestra vida depende de las decisiones que tomemos. El cristianismo, ¿qué dice? No es igual que el islam, porque el cristianismo dice solamente Cristo en ti puede tomar buenas decisiones y buenas conductas. Entonces, en la creencia del cristianismo hay que el ser humano renacido con el Espíritu Santo puede tomar conductas correctas que nacen de emociones correctas y de pensamientos correctos. Eso ya lo vamos a repasar. Por ejemplo, cuando yo me iba a trabajar, tenía en casa con Pablo 5 niños, ¿no? Porque estaban en Rubí y Elimar. Entonces yo antes de irme les dejaba determinado lo que tenían que hacer.
¿Tu marido no estaba?
No, porque íbamos a trabajar.
No, tu marido argentino.
Ah, que había ido a Argentina, bien. Entonces yo dejaba apuntado las tareas que tenía que hacer cada uno. De eso no se podrían escapar. Pero ellos determinaban si se levantaban a las 8 o se levantaban a las 2:30 y hacían las cosas hasta que yo viniera. Entonces, dentro de un límite hay una libertad de movimiento. ¿Por qué cuento esta historia? Para que entendamos un poquito que hay límites que Dios determina que no podemos pasar, pero otros que nosotros tenemos libertad para hacerlo. Bien, la próxima, a ver. Bueno, la historia que he utilizado, generalmente no uso una historia bíblica determinada, pero hoy sí lo voy a hacer. Ah, justo nos visita Abigail, que hace tiempo que no la veíamos, estuvo con su familia. Y estos personajes son Nabal, acordados como Nabal Moral, Nabal, Abigail y el rey David. Abigail, no las confundáis con Isaac. Abigail es una esposa de David. Y Abisá fue una muchacha que lo cuidó antes de morir y fue la esposa de Salomón, muy probablemente. Así que no confundan a Abigail con Abisá. Hay niñas que se llaman Abigail y hay niñas que se llaman Abisá. Hoy vamos a hablar de Abigail. Y este pasaje está, lo vimos el otro día con Mercedes, el martes, en primera, en Samuel, en primera Samuel 25. Os invito a que leamos el pasaje. Sé que no tiene luz ni movimiento, porque todo lo que atrae a los jóvenes hoy es como a los bebés, la luz y el movimiento. Los que no tienen luz y movimiento nos distraen. Así que yo os invito a los adolescentes que sigan esta lectura. ¿Qué cosas importantes tenemos? Son dos personajes básicos contrapuestos. Uno era Nabal, que era descendiente de Caleb. ¿Os acordáis, Caleb? Quiero la tierra que me toca a mí. Bien, era un hombre rudo y de mala conducta. Por el contrario, más adelante dice que era estúpido y necio. ¿Ah? Son las palabras que dice. Dice, por el contrario, Abigail, su esposa, era hermosa e inteligente. Qué precioso, ¿no? Bien, entonces vamos a tener dos personajes centrales, principales, con personalidades completamente contrarias, y el rey David. Entonces vamos a buscar el pasaje en 1 Samuel 25. Por supuesto, yo lo voy a leer en la nueva traducción viviente, que es la que me estoy más acostumbrada. Y lo podéis leer en la versión que queráis. Bien, había muerto Samuel. Y en el versículo 2 dice, había en Maón un hombre muy rico, dueño de 3.000 ovejas y 1.000 cabras, que tenía sus negocios en la ciudad de Carmen. Si lo traducimos ahora, digamos, tendría 2 millones de dólares o 3. No sé cómo lo podemos decir. Este hombre se llamaba Nabal y era descendiente de Caleb. Era un hombre rudo y de mala conducta. Por el contrario, Abigail, su esposa, era hermosa e inteligente. Vamos a ver si tenemos aquí. Intenté buscar una figura. Ahí tenemos a Nabal y a un mensajero de David. Dice, cuando David estaba en el desierto, supo que Nabal se encontraba en Came trasquilando sus ovejas, envió a sus 10 criados. Ah, y ahí estarían los 10 criados que fueron a ver a Nabal, porque tenían una necesidad. Y le dijo el siguiente mensaje: recibe, hermano mío. Otra versión dice, como padre, bueno, recibe, hermano mío, mis mejores deseos de bienestar para ti y tu familia y todo lo tuyo. Le mandaba por un mensajero un mensaje de respeto. He sabido que te encuentras trasquilando tus ovejas. También tú sabrás que tus pastores han estado en Came con nosotros y que mientras estuvieron con nosotros nunca se les molestó ni se les quitó nada. ¿Sabes cuántos hombres tenía el ejército de David? 600. ¿Cuánto? 600. O sea, que lo emplearon en Nabal a lo mejor un grupito de 50, 60 o de 100. Pero estaban rodeados de los de David y durante todo el tiempo no le quitaron ni una ovejita y los protegieron. Entonces le dice, por esta razón te pido que tengas ahora consideración con estos muchachos que en un buen momento llegan, y que nos des tanto a ellos como a mí lo que tengas a mano, porque soy como tu hijo. 600 muchachos comen mucho, ¿sí o no? Sabemos la... ¿Ah? Y entonces él lo que pedía era comida para ellos. Y le dice, ten en cuenta que protegimos, que tuvimos, ya sabrás cómo nos cuidamos a tu gente. Entonces, pero Nabal contestó, atención, ¿quién es David? ¿Y David quién era? David había sido, Samuel ya murió, o sea que David ya había sido ungido como rey. Dice, ¿quién es David? ¿Quién es ese hijo de Jesse? Hoy en día son muchos los esclavos que andan huyendo de sus dueños. Ah, lo está tomando como un esclavo. ¿Acaso voy a tomar la comida y la bebida y la carne que he preparado para mis trasquiladores y la voy a dar a gente que no sé ni de dónde es. Vamos a ir viendo todos esos detalles. Los criados de David tomaron el camino de regreso. Cuando llegaron ante David, le contaron todo lo que Nabal había hecho. Entonces David ordenó a sus hombres, todos a las armas. Entonces dice que sus hombres colocaron la espada en el cinto, y lo mismo lo hizo David, y así 400 hombres se fueron con él, mientras otros 200 se quedaban cuidando el bagaje o los macutos. Bien. Pero uno de los criados de Nabal fue a decirle a Abigail lo que había pasado. Tenemos ya los personajes. Nabal, que recibió los mensajeros de David, les contestó groseramente, sin saber lo que su lengua le estaba trayendo como consecuencia que ya no vi. Con esa conducta estaba eligiendo entre la vida y entre la muerte, por eso lo relacionamos con el tiempo. Entonces le dijo, le contó lo que pasó a la mujer, y vamos a ver, le dice el criado a Abigail, pero como el marido de usted tiene tan mal genio y no se le puede hablar, piense usted y vea lo que debe hacer, porque con toda seguridad algo malo va a venir contra él y contra toda su familia. No solamente Abigail era sabia, sino tenía algunos siervos sabios. Entonces Abigail, estoy leyendo el versículo 18. Rápidamente Abigail tomó 200 panes. La próxima, ah, no es cierto, que ustedes no ven. Bien, aquí está Abigail. Pero fijaos lo que tomó. ¿Qué tomó? Comida, ¿no? Bien, y dice, fijaos la cantidad. 200 panes, 2 cuernos de vino, 5 ovejas asadas, unos 40 litros de grano tostado, 100 tortas de uvas pasas y 200 tortas de uvo seco. Luego los cargó todos en asnos y dijo a sus criados, adelántense ustedes que yo los seguiré más tarde, sin decir nada de esto a su marido, sin decir nada de eso a su marido. ¿Por qué? Porque era un hombre terco, necio, y no se le podía hablar. Pero sabemos que ella había elegido ahí lo que tenía que hacer. Entonces Abigail montó en un asno y a escondidas comenzó a bajar del monte. De pronto vio a David, ahí está a David. Y sus hombres venían a su encuentro y fue a recibirlo. Posiblemente habían llegado los regalos antes, digo yo, posiblemente, ¿no? Una forma de decir, voy buscando tu misericordia, voy con tu agrado, que me escuches. Entonces David venía pensando que de balde había protegido todo lo de Nabal tenía en el desierto sin quitarle nada de su propiedad, pues le había pagado mal por bien. Hasta ahí tenemos todo claro. Estaba David yendo a vengarse. Fue una emoción del momento de ira, y esa ira lo iba a llevar a una conducta incorrecta. Recordar, pensamientos incorrectos, emociones incorrectas, conductas incorrectas. Así que juro que Dios me castigue duramente si de aquí a mañana no acabo con todos los varones parientes suyos. O sea que pensaba matar, imaginaos, Nabal era muy rico, a lo mejor tenía 300 criados y los hijos, entonces iba a matar a todo varón. David, en cuanto a Abigail vio a David, se bajó del asno y se inclinó hacia el suelo en señal de respeto. Porque Abigail era sabia, no porque era inteligente humanamente, era sabia porque conocía a Dios. ¿Y cómo sabemos que conocía a Dios? Porque hace una especie de profecía, porque ella conoce de David y sabe lo que va a pasar con David. O sea que no es una inteligencia natural, sino es una sabiduría, una inteligencia especial dada por el Espíritu Santo. Entonces Abigail le dice, escucha, que la culpa, mi señor, recaiga sobre mí. Yo le ruego a usted que me permita hablarle y que escuche mis razones. Nabal había tenido una actitud soberbia, ella tenía una actitud de humildad y de sometimiento. Dice, no haga caso usted de Nabal, ese hombre grosero, porque él, haciendo honor a su nombre, es realmente un estúpido. Siempre actúa con estupidez. Esta servidora de usted no vio a los criados que usted mandó. Sin embargo, con toda seguridad, el Señor no ha permitido que venga usted a derramar sangre y a hacerse justicia por su propia mano. Quiere el Señor que todos los enemigos de usted y todos los que procuran hacerle daño corran la misma suerte de Nabal. Y ahora le ruego a usted que estos regalos que yo lo he traído sean repartidos entre los criados que lo acompañan y que perdone usted a esta servidora suya. Ciertamente el Señor va a mantener a usted y a su dinastía en su poder. Decidme vosotros si eso no es una profecía que solamente pueda saber del conocimiento de Dios y de su soberanía. Dice, ciertamente el Señor va a mantener a usted y a su dinastía en el poder, ya que usted lucha por la causa del Señor y en toda su vida no sufrirá ningún mal. Si alguien lo persigue a usted e intenta matarlo, ¿quién lo estaba persiguiendo? Saúl, ¿no? La vida de usted estará segura bajo la protección del Señor su Dios. En cuanto a los enemigos de usted, el Señor los arrojará como quien tira piedras con una honda. ¿Qué pasó con los descendientes de Saúl? Bien, así pues, cuando el Señor haga realidad todo lo bueno que ha anunciado respecto a usted y lo nombre el jefe de Israel, no tendrá usted el pensar ni el remordimiento de haber derramado sangre inocente ni de haberse hecho justicia por su propia mano. Y cuando el Señor le dé a usted prosperidad, acuérdese de esta servidora suya. Le contesta David que no se preocupe, que está bien, que sabia su actitud de venir, porque gracias a eso él se ha librado de derramar sangre inocente. Vamos a ir más adelante, que se quede tranquila, de que puede irte a tu casa. Cuando el 36 dice, cuando Abigail volvió a donde estaba Nabal, vio que estaba, escucha este detalle, vio que este se hallaba celebrando en su casa un banquete digno de un rey, porque tenía mucha pasta, tenía mucho dinero, pero le había negado al que había sido elegido rey, ¿por qué? Porque era un necio y estaba haciendo un banquete con otros. Una persona sabia reconoce a los demás. Vamos a repasar después eso. Estaba muy contento y completamente borracha. Y Abigail, como era sabia, dijo, no está mi marido para que le hablemos hoy. Ah, como muchas veces mujeres decimos, hoy no está mi marido para que le hablemos. Hoy no está. Hay que buscar la palabra oportuna en el momento adecuado. Dice, a la mañana siguiente, cuando ya se había pasado la borrachera a Nabal, Abigail le explicó claramente lo ocurrido. Y Nabal sufrió un ataque repentino que lo dejó paralizado. Posiblemente un ataque cerebral que lo dejó paralizado. Pero no se murió en el momento. No fue ni un jamacuco, ni un telele, que es un ratito, sino un ataque cerebral grave. En otra versión dice que le falló el corazón, le habrá fallado el corazón, pero la parálisis es porque le pasó algo en su cerebro. ¿Por qué le habrá dado? Bueno, por supuesto que Dios estaba sobre todo. Quizás pensaba en lo que se había salvado, o a lo mejor le parecía que su mujer había hecho cosas sin avisarle, no lo sabemos. Cuando David supo que Nabal había muerto, dijo, 10 días después, el Señor lo hirió de nuevo y Nabal murió. La conducta de Nabal lo llevó a la muerte. La conducta de Abigail la llevó a la vida. Ya vamos a ver cómo termina la historia. Cuando David supo que Nabal había muerto, dijo, bendito sea el Señor que me ha vengado de la ofensa que me hizo Nabal. Bien, después David envió a Abigail una proposición de matrimonio. Ella había quedado viuda. Las viudas en esa época no son como las de ahora, que reciben la pensión del marido, que muchas trabajan o lo que sea. Quedaban desamparadas, no sé si económicamente en el caso de ella, pero también socialmente no era vista las mujeres solas. Recordad que estamos hablando de una sociedad machista, ¿no? En esa época. Hablando de eso, parece que ahora vamos caminando irremediablemente a una sociedad hembrista, ¿no? Que el predominio de las mujeres sobre los hombres, ahí predominaban los hombres sobre las mujeres. Las dos cosas están mal, ¿no? Pero estamos en un mundo caído con culturas también caídas. Pero eso es tema para otro día. David nos ha enviado por usted, porque quiere hacerla su esposa. Entonces Abigail se inclinó hasta el suelo en actitud de reverencia y contestó: yo soy una simple servidora de David, dispuesta a lavar los pies de sus esclavos si él así lo ordena. Ella podría haber pensado: qué guay, ahora voy a ser reina, ¿no? Ahora sí. No, pero ella le dijo que ella siguió, ella fue reina, pero con una actitud de humildad. Después de haber dicho esto, se preparó rápidamente y, acompañada por 5 criadas, o sea que ella tenía criada, se puso en camino tras los enviados de David y se casó con él. Bueno, hasta aquí. Él se había casado con Mingal, Saúl se la había quitado, entonces ahora se casó con Abigail. Y en segunda crónica, cuando se mencionan los libros, los hijos de David, se menciona los hijos que había tenido de las distintas esposas en una sociedad poligámica. Y entonces habla de, le decía Jorge hoy, habla de Amón. ¿Sabes qué? Amón violó a su hermana. Absalón mató a su hermana. El otro, Absalón. ¿Cómo? Adonía le quiso usurpar el trono. Pero el hijo de Abigail se llamaba Daniel. ¿Ah? Como el Danielito que vamos a tener dentro de unos días acá. Daniel. Otra versión lo transforma, traduce de otra forma. No se sabe más de este muchacho, pero entendemos que este muchacho heredó la sabiduría y la prudencia de su madre. Las palabras y la actitud de Nabal terminaron en muerte. Las palabras, la actitud de Abigail terminaron en vida. ¿Qué le pasó a Nabal? Nabal tenía pensamientos incorrectos que llevaron a emociones incorrectas y a conductas incorrectas. Él pensó, tenía pensamientos incorrectos, pensaba que era él un muy importante por lo que tenía probablemente, y despreció a David. Eso le hizo sentir una reacción de ira o de menosprecio hacia el otro y lo llevó a rechazar a esta persona que había hecho bien con él y le devolvió mal por bien. Bien le habría venido a este hombre recordar las palabras de Primera Pedro que dice: no devolviendo bien por mal, que ya hablamos ayer para concluir. Aquí hay un dibujito. Siempre decimos, del engranaje que hay y la conexión que hay entre lo que pensamos, lo que sentimos o las emociones y lo que hacemos. Por eso la palabra dice: os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. No conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de pensar diferente. ¿Para qué pensamos diferente? Para sentir diferente y para actuar diferente. Quiero que quede claro, porque la Biblia nos dice que tenemos que cambiar la manera de pensar. Y ahora quiero tocar un tema. ¿Por qué tomó él esa conducta tan errada? Y muchas personas, creyentes, tomamos conductas erradas. ¿Y qué tiene que ver esto con elegir entre la vida y la muerte? Dentro de unos días voy a hacer un curso de un grupo de familia pastoral, la prevención del suicidio. ¿Por qué? Porque se está viendo que cada vez aumenta más el porcentaje de suicidio y lamentablemente todavía entre los creyentes hay personas que cometen suicidio. A ver, hay que diferenciar bien. Una cosa es el suicidio cuando uno lo comete y otra es la ideación suicida, la idea de. Y creo que no hay que asombrarse porque o alarmarse porque una persona haya tenido idea de quitarse la vida. Porque eso es una tentación y la tentación no es pecado. El pecado es ceder a la tentación. El mismo Jesús fue tentado por el diablo. ¿Sabes que lo tentó en su carne? para por la comida, lo tentó en su digamos, posible deseo de que se rindieran a él sin pasar por la cruz, y también lo tentó quitarse la vida. Dice, tírate, total, te van a recoger y no te va a pasar nada. Pero también lo que quería Satanás es que Jesús evitara la cruz. Entonces es importante que la iglesia tome como la importancia de ayudar a las personas que tienen situación o en nuestra propia vida, en situaciones que podamos llegar. Él tenía un concepto errado de Dios. Nabal tenía un concepto errado de Dios. No conocía a Dios, porque si no, no se hubiera atrevido a hacer eso con el ungido de Dios. Tenía un concepto errado de Dios. Cuando las personas entramos en problemas graves, son por estas tres cosas. Tenemos un concepto errado de Dios. Pensamos que Dios no se ocupa de nosotros. Pensamos que Dios no tiene poder. Pensamos que Dios le da lo mismo lo que hagamos. Entonces, el conocimiento de Dios es un factor muy importante para que nosotros podamos conducir nuestra vida hacia la vida, ¿no? Escoger la vida. Tenemos que tener un conocimiento íntimo del Señor y cómo conocemos a las personas tanto. Cómo se hace, cómo el roce hace el cariño, ¿no? Entonces, con el Señor también, el roce hace el cariño. Mientras más le conocemos, más le amamos. Nabal tenía un concepto errado de sí mismo. Él pensó que era muy guay y era un estúpido. Era un necio, era un ignorante, era grosero y era rudo. Pero él pensaba que era muy guay. Él pensaba que era guay y que era superior por las cosas que tenía. Tenía bienes, tenía criados, tenía una hermosa mujer, no sé cómo se casó con él, pero bueno, posiblemente están esos matrimonios arreglados, no lo sabemos. Tenía un concepto errado de sí mismo. Y muchas veces nos equivocamos porque tenemos conceptos errados de nosotros mismos. Pensamos de nosotros demasiado bien o pensamos de nosotros menos de lo que Dios piense de nosotros. Por eso el apóstol tanto insta tanto a cada uno que tenga el correcto concepto de sí mismo. O sea, el que deba tener. ¿En quién nos miramos? No en el otro, no en la otra, sino en el Señor, ¿no? Entonces, veo mi miseria, pero a la luz del Señor veo cómo me ve por la cruz de Cristo. Bien, y tenía otro concepto errado de los demás. Él no sabía quién era David. No sabía quién era David. Tampoco sabía quién era su mujer. Porque si no, podría haber aprendido algo, ¿no? Bien, entonces, muchas veces tenemos conceptos errados, y estos conceptos errados que nacen en nuestra mente son los que hacen tener sentimientos errados y conductas erradas. He tomado aquí una... Esto se llama la línea de la vida. No es la línea de la vida de la mano. Es un concepto psicológico que aún sin ser tipificado a mí, yo he hablado con jovencitos y me dice, yo mi vida la clasifico así. La primera época hasta acá, la otra época hasta acá. Y cronológicamente van diciendo hacia dónde han llevado y las etapas que han pasado. Las etapas de la escuela infantil, la de la adolescencia. Pero fijaos que tiene dos dimensiones, digamos. Una es la dimensión en el tiempo, ¿sí? Desde antes a después. Pero otra es la dimensión de arriba y abajo. ¿Lo ven o no el dibujo? Es una línea, es una línea recta como la línea del tiempo, ¿sí? Yo cuando tenía 0 años, 5, 10, 15, 20, 18, ¿ves? Y otra línea en la dimensión, arriba y abajo. ¿Lo ves ahora? Ahora voy a pasar otra que yo creo que se ve un poquito mejor. Esa te lo veo. ¿Ves? Hay una línea central, que es la cronológica, y una arriba y abajo. ¿Qué significa el arriba y abajo? ¿Sabes qué significa? ¿El placer o el displacer? En esa época me sentía muy bien, porque tenía 3 años y no tenía que ir a la escuela, o 2 años, bueno, pobrecito, los muchachos ahora lo meten en la escuela ni bien nacer. O si estaba en mi casa, seguro podía dormir hasta la hora que quería. Después, ¿qué pasó? Por ejemplo, estoy inventando, este es un muchachito joven, ¿no? Entonces, se murió mi abuela a tal época. O el divorcio de mis padres. Entonces, en las distintas situaciones de la vida, cosas que pasaron. Después, me gradué con matrícula en el bachiller y mi vida universitaria. Esa es una curva de un jovencito. Porque si hiciéramos la curva de mi vida o la de otro, habríamos una vida con muchas dimensiones. ¿Para qué pongo esto? Esto se anima a que una persona vea las etapas de su vida para poder llegar a cómo se encuentra hoy. A veces las personas toman la salida del suicidio porque no saben cómo encaminar su futuro. El problema no es lo que pasó antes, si fui por abajo, si fui por arriba, sino qué implicancia tiene esto en mi futuro. Ya se puede largar un mico. Muchas gracias. ¿Qué implicancia tiene esto en mi futuro? Por eso yo te invito, para que tú hagas hay personas que son muy abiertas y son capaces de decir las épocas. Yo recuerdo, por ejemplo, que quizás un momento más triste que me acuerdo yo cuando tenía 12 años, que falleció mi abuela. Y después me acuerdo que la secundaria sin mayor importancia, con la diferencia de algún mal de amor por ahí que te hace bajar, después sube la universidad muy bien, en la boda muy bien y después una caída muy grande cuando después de casarme y de graduarme no tenía trabajo y mis expectativas no iban con lo que yo iba. Bueno, y entonces mi vida tiene muchos altos y bajos. Pero ¿para qué nos sirve eso? Para darnos cuenta que en la vida hay situaciones de dificultad que parece que estamos abajo. Una enfermedad, una cirugía, la muerte de un ser querido, un divorcio. Pero ¿cómo actuamos nosotros como creyentes para salir de esta situación? Las actitudes que nosotros tengamos y las conductas que tomemos son las que nos van a hacer permanecer ahí o tomar para salir. Cuando una persona toma la decisión del divorcio, es que está en el pico de abajo. ¿Por qué? Porque no es capaz de ver las cosas. Que también hay componentes de transmisores químicos y todo lo demás, pero en el cristiano está todo tiene dimensión espiritual. Por eso yo te invito a que mirando esta historia y teniendo en cuenta esto, tú elijas hoy entre la vida y la muerte. No es que vas a elegir el día que te vas a morir ni cómo te vas a morir, porque eso no depende de nosotros, pero sí conductas y acciones sabias que puedan ayudarnos a salir de los lugares de bache. Cuando una muchachita hacía una línea de la vida con una profesora que la estaba ayudando, y había una línea muy grande, dice, el matrimonio de mis padres está siempre mal. No se han divorciado, pero pelean y se mantienen en eso porque no toman la decisión de cambiar. Cuando un matrimonio está mal, la solución generalmente no es el divorcio. La solución es cambiar y hacer las cosas como Dios quiere. Quizás tú te encuentras en una pendiente, pero en el Señor tienes recursos. Quizás no puedes cambiar, no, quizás no, seguro que no puedes cambiar la situación externa. No puedes cambiar lo de la enfermedad, no puedes cambiar el problema de tu hijo, pero sí puedes cambiar tu actitud para aún estando en una situación negativa de tu vida y teniendo recursos que te alimentan para tu vida. Bien, vamos a terminar. Yo creo que no hay una más. Creo que tengo el último versículo. Pedro dice, en fin, todos ustedes deben amarse. Jugarse por la vida es amar al otro, unidos en un mismo sentir y amándose como hermanos. Sean bondadosos y humildes. La actitud de Abigail, bondadosa y humilde. Dice, no devuelvan mal por mal. ¿Qué hizo? Eso lo hizo Nabal. Le había a Nabal la epístola de Pedro. Dice, ni insulto por insulto. Al contrario, devuelvan bendición, pues Dios nos ha llamado a recibir, ¿qué? Bendición. En Deuteronomio dice, estaba el monte de la bendición y el monte de la maldición, lo podéis leer, es uno de los capítulos más duros de la Biblia, Deuteronomio 29, ¿no? Elegid hoy entre la bendición y la maldición. Y dice, porque quien quiera amar la vida y pasar días felices, dice, cuide su lengua de actuar mal. Ayer a la mañana Jorge leí este versículo. Fijaos, el que quiere tener una vida buena, cuide la lengua. ¿Por qué? Porque para llegar a hablar bien, hay que controlar antes, que es una conducta el hablar, hay que controlar antes las emociones, y por lo cual vamos a controlar nuestra mente. Cuando nos dice de la abundancia del corazón, habla la boca. Si hablamos mal, es porque tenemos pensamientos y sentimientos malos. Si hablamos bien, es porque hemos tenido un proceso de dominar lo que sentimos, ¿no? No solamente el hablar, pero el hablar trae lo que hay dentro de nuestro corazón. ¿Y cuántas veces en la familia se enciende un bosque por una cosa que se dice? A lo mejor por una toalla desordenada o por la mesa sin recoger. Se empieza una guerra que a lo mejor empiezan a lo mejor si yo veo eso y me desagrada, me lo guardo y evito un problema grande. Lengua, hablar del mal y sus labios de decir mentira. Porque el Señor cuida a los justos y presta oído a sus oraciones, pero está en contra de los malhechores. Imaginaos y pensad en la situación de Abigail. Una mujer lista, que entendía bien en la situación que estaba, con un marido de lo peor, pero era sabia. Y ella esperó, esperaría la liberación de esa situación o el que Dios le diera la capacidad para soportar a ese marido. Y Dios le dio una salida victoriosa. Seguramente no tenía hijo y Dios le dio que sea canal de vida para otro. Que el Señor nos bendiga. Ya el tiempo. Nos ponemos de pie y oramos. Señor, en este momento venimos delante de tu presencia. Queremos pedirte que tú nos des la dirección de tu Espíritu Santo y la llenura para poder elegir, la vida. Señor, hay tantas maneras de elegir la vida, pero Señor, queremos nosotros poner en consonancia nuestra voluntad con la tuya para conocer qué es lo que debemos hacer. Señor, sabemos que tú has preparado obras de antemano para nuestra vida. Sabemos que tú has preparado obras de bien para nosotros. Señor, sabemos que el suicidio tú no has preparado para ningún hijo tuyo. Porque, Señor, las obras que tú has preparado de antemano son obras de bien que te glorifiquen a ti. Señor, oramos en este momento por cualquier espíritu de muerte que haya en este lugar, Señor. Cualquier espíritu de muerte que haya entrado por pecado. Cualquier espíritu de muerte que haya entrado por un aborto. Cualquier espíritu de muerte que haya entrado por una desobediencia. Cualquier espíritu de muerte que hayamos recibido de nuestros antepasados, Señor. Oramos en pro de la vida, Señor. Oramos en pro de la vida, que es lo que tú quieres. Reconocemos que tú eres el dador de la vida y que eres el dueño. Señor, te pedimos por nuestros hermanos que tienen ideas suicidas, Señor. Te pedimos que tu Espíritu Santo baje sobre su vida para que tú le des la salida en ti, Señor. Señor, podemos volver al pasado y queremos volver al pasado para agradecerte, Señor. Queremos volver al pasado, Señor, para perdonar y para restaurar y para sanar. Señor, te pido por aquí, por las personas que tienen en su vida aún cosas sin resolver, cosas del pasado que están atando y que están entorpeciendo su futuro. Señor, que tu Espíritu Santo traiga una luz para que pueda, Señor, examinar, sondear en nuestro corazón. El salmista dice: examíname, oh Dios, y muestra mi corazón, y muéstrame si hay camino de perversidad, y guíame por el camino correcto. Señor, oramos, Señor, para que tú traigas en sueños, en visión, esas cosas del pasado que están influyendo ahora, para que tengamos conductas incorrectas. Señor, ayúdanos a sanar, para que tengamos vidas sanas, familias sanas, en una iglesia sana. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén.